En la mañana de El Espectador, Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Diez de la mañana y 22 minutos, seguimos avanzando en El Espectador y también a través de Concierto Urbana. En nuestra pausa para el café vamos a hablar de una realidad que, a raíz de la muerte de un paciente de la colonia Etxepare, como consecuencia de mordeduras de un perro, se ha puesto en tela de juicio. La justicia había dictaminado que se erradicaran todos los perros del predio en un plazo de 72 horas. Había otorgado 10 desde el 28 de marzo para trasladar a los pacientes de los pabellones 29 y 30, que eran los que se encontraban en peores condiciones. Lo cierto es que hubo una conferencia de ACE que convoca a propósito de este tema para mostrar cuál era la situación de la colonia antes de 2005 y qué se ha hecho desde 2006 a la fecha. Quienes estuvieron a cargo de esa presentación son nuestros dos invitados, a quienes les damos la bienvenida: Alberto Grille, presidente de la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de las Colonias de Asistencia Psiquiátrica Etxepare, y Santín Carlos Rossi. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Alberto? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias a ti por habernos invitado.
Bueno, gracias por su microfónica voz,
además. No, tengo una voz muy bajita. No, pero supongo que el micrófono me va a ayudar.
Sí, sale muy bien, sale muy bien. El general Francisco Wynn, secretario general de esta comisión. General, ¿cómo le va? Buen día.
Muy bien, buenos días, mucho gusto.
¿Habían renunciado o no, Alberto?
Sí, sí, sí. En realidad renunciamos, sí. Hace bastante tiempo.
¿Y qué pasó?
Y bueno, nosotros no vamos a dejar el trabajo inconcluso y de acéfalo. Esperamos que nombren a una... Nos han pedido el directorio de ACE. El otro día tuvimos dos reuniones, una con el directorio de ACE, que es esa, y otra con el director de directorio de ACE,
que asume.
Uh-huh. Y ambos nos pidieron que continuáramos. Incluso a mí me conmovió bastante, porque el propio director del Partido Nacional nos pidió especialmente que continuáramos.
Así que no se descarta esa continuidad.
Bueno, nosotros en realidad la descartamos, ¿sí? Pero ellos no.
Bueno, pero no es indeclinable. Podríamos estar anunciando
acá que van a... Nosotros queremos que siga el trabajo nuestro, pero uh-huh. Estamos un poquito viejos. Tenemos ya 70 años los dos, hace 9 años que trabajamos honorariamente en esta comisión.
Claro, ahora cuando viene esta trayectoria de tanto trabajo, de tanto empeño, de tanto esfuerzo, muchas veces ocupando espacios que en otro momento tendría o el trabajo, o la familia, o los amigos, se embarcaron en esto. General, cuando estalla esta circunstancia, ¿qué sensación humana tuvo?
Bueno, lógicamente de congoja, no de sorpresa, lamentablemente no de sorpresa.
¿No hubo sorpresa entonces? Cuando leyó lo que había sucedido...
Lamentablemente no, porque hay que ser muy honesto, y esto, lo primero que hay que dejar claro, es que tenemos que tomar distancia cualquier sentido de politización del tema, ni de ahora ni de antes.
¿Advirtió algo de eso?
No, pero quiero precisar lo siguiente. Nosotros nos embarcamos en esto, como tú bien lo decís, hace unos cuantos años. Fue un gran desafío. Tratamos de establecer cuáles eran las líneas que teníamos que seguir. Creo que trazamos un buen camino. Fuimos buscando las decisiones que había que reclamar de los jerarcas del momento. Tuvimos el apoyo de ellos y de muchísimas instituciones y de muchísimas personas. Cuando pudimos concebir el proyecto al que teníamos que embarcarnos, lo denominamos de recuperación patrimonial y optimización de funcionamiento.
A ver, ¿por qué?
Entonces, ¿por qué? Porque realmente, que había pasado muchas veces por el frente con mucha gente, una vez que asumimos, que fue en febrero de 2006, al otro día fuimos al lugar y recorrimos el lugar y tomamos contacto con la realidad, una realidad impactante, ¿no? Más allá de las cosas que uno podía dar lectura, lo que fuera, uh-huh. Impactante.
Claro, una cosa es leer lo que sucede y otra cosa es vivirlo.
Esa situación creo que cambió.
Ajá.
Creo que cambió en algunos aspectos. Al menos en los propósitos que nosotros nos establecimos y con los objetivos que nosotros establecimos. Quizás no debidamente acompañado, más allá de las facilidades que nosotros en algunos sentidos dimos para la optimización de funcionamiento, y que de ninguna manera es una crítica a nadie en particular. Por el contrario, es lo que muchas veces tenemos que pensar como ciudadanos, como uruguayos, porque hay cosas que queremos que funcionen y no funcionan.
Claro. Ustedes se encontraron primero con la necesidad de explorar 372 hectáreas. Un dato que también llamó la atención. ¿Por qué esta superficie para una colonia de estas características? Alberto, sí, por favor.
Sí. Primero la gente tiene que saber, porque aquí se habla mucho y nadie sabe nada, ¿no? Entonces, y como a nadie le importa nada, porque eso es el cinismo de la sociedad. A nadie le importa. Los pacientes psiquiátricos, a mí me ha llamado la atención, no solo, lo único que tienen son padres, ¿no? Ya que los hermanos se olvidan un poco de ellos, los hijos también se olvidan, obviamente los tíos, los primos, amigos no tienen, ¿no? Entonces, lo van a ver algunos padres, y muy pocos, porque solo el 3%. Imagínate que en 800 pacientes solo lo va a ver el 30%.
Cuando ustedes llegaron, había 200 sin identificarse.
Había 200 que no tenían nombre, que llegaban ese día en crisis, le decían cómo se llama, Pablo, yo sé, Manuel, y ahí quedaban, y así se llamaban durante años, durante 30 años, ¿entendés? Entonces, hay mucho cinismo, la gente se asombra, mira la televisión, lo ve como a Tinelli el tema, ¿no? Un perro que se comió un hombre, ¿no? Pero en realidad ahí viven 800 personas, los más desgraciados, los más penosos de la sociedad, los más pobres, los que no tienen nadie que los cuide, solo el Estado los cuida.
¿Y el Estado los cuida?
Y el Estado de alguna manera los cuida. Aún en el peor momento comían, ¿no? Y si fuera por la gente no comían, porque nadie les lleva comida. Porque nadie se acuerda de ellos. Están ahí para que nadie se acuerde de ellos. En realidad, están puestos a 70 kilómetros de Montevideo para que nadie se acuerde de ellos.
Ahora, cuidarlos, ¿no implicaba cambiar un paradigma de atención?
No, seguro que hay que cambiar el paradigma de atención. Eso es una expresión de la salud mental en el Uruguay, ¿no? Hay que cambiar. El ministro lo dijo, yo no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que eso no se va a terminar fácil, ¿no?
No eso, se va a terminar. ¿Eso qué no se va a terminar?
La colonia. No se va a... Porque ahí hay 300, 400 personas que van a morir en la colonia. Hay que asumir lo que van a morir en la colonia. Porque hay gente que tiene 70 años, que tiene 30 en la colonia. Hay que tratar de que esa gente, el tiempo que esté feliz. Lo más feliz que se pueda. Hay que darle condiciones para ser felices. Obviamente, tienen una enfermedad muy desgraciada. Tal vez lo más desgraciado del mundo. La enfermedad es terrible, ¿no?
Claro. General Wins, acá estoy viendo, por ejemplo, lo que presentaron ayer. Allí decíamos lo de las 372 hectáreas... que se logró ejecutar un proyecto de saneamiento, se repararon tejidos, se iluminó el perímetro, se reinauguraron 3 pabellones, hubo otros con mayor capacidad, las redes telefónicas, la informática, la eficiencia energética, se obtuvo una donación de CUTSA de un ómnibus, se identificó a estos pacientes que estaban poco menos que sin identidad, sin nombre, bueno, nuevas estaciones. Pero usted me dijo algo que me llamó la atención. No les sorprendió la noticia y ya habían advertido de esto, o sea, habían advertido y que no les hacían caso. ¿Cómo funcionó
bueno,
eso?
Yo quiero ser muy muy claro, muy franco, y lo debe compartir todo el mundo. En este hecho, no tenía que haber ocurrido, no puede ocurrir, no puede repetirse.
Pero los perros no llegaron de un día para el otro, por ejemplo, ¿no?
No aparecen de un día para el otro, entonces, alguien tiene que ser responsable. Yo no digo que hay que determinar quién es la responsabilidad, porque la responsabilidad no puede diluirse. Entonces, vamos a empezar por quien tiene a cargo la responsabilidad del establecimiento, qué medidas tomó, qué comunicó. Entonces acá entran a jugar una serie de factores, no solo la dirección de la colonia, sino los escalones intermedios entre la colonia y el directorio de ACE. Para llegar al directorio de ACE, en buscar su responsabilidad, me parece que hay mucho antes que explorar, las denuncias a la justicia, el papel de la comisión de zoonosis, el propio papel que pueden haber jugado estas organizaciones no gubernamentales. Y yo hasta agregaría hasta la responsabilidad que pueden llegar a tener los legisladores con la ley esta famosa de la protección animal.
¿Se violó derechos humanos en la colonia?
Sí. La colonia era antes del 2005 un campo de concentración. Era la Edad Media, ¿no? La media, ahí la gente estaba tirada en el suelo, desnuda, sin ropa, muerta de frío. En invierno aparecían muertos de frío. Antes del 2005 era terrible, terrible. No tiene problema de los gobiernos. Antes del 2005 era terrible, había que ir ahí. No, asustaba. Yo cuando fui con Wins, a veces dice que no recuerda, pero Wins me dijo: esto no lo arregla nadie la primera vez que fuimos. Entonces, hoy no es así, no es el primer mundo tampoco, y hay lugares muy horribles, hay lugares en donde realmente los derechos humanos están muy afectados, pero la colonia ha mejorado mucho, y él no, y mucha gente no sabe, no le interesa saber, porque no le interesa el tema. Entonces yo hablo con médicos, compañeros míos de facultad, y no saben, no tienen idea. Hablan de la colonia, hay circulando un video que es muy terrible, ¿no?
El documental.
Ahí está, que hizo la Indias. Pero lo hizo en el 2005, en el 2006, nosotros lo presentamos nosotros en una conferencia, en una exposición. Y eso lo pasan en los medios de comunicación, en las redes, pero no se aclara eso. Entonces se cree que todo sigue igual, pero no todo sigue igual. Entonces, no es una maravilla, y no es Daniel Castro, es horrible, pero tampoco la enfermedad es horrible, ¿no?
Y el tema de los recursos, que muchas veces viene asociado a estos cambios de políticas, me gustaría detenerme por lo menos un minuto, ya que ustedes se involucraron tan directamente en el tema, a ver hacia dónde debería ir un modelo de asistencia del paciente psiquiátrico.
Claro, te voy a decir, se gasta mucha plata en las colonias.
¿Cuánto es mucha plata?
Y mucha plata son $2,800 por paciente, por ejemplo.
¿Por mes?
$2,800
por paciente
más
por
o
mes.
Menos. Lo mismo que cuesta internar en una clínica privada a un paciente psiquiátrico. Cuesta mucha plata. Segundo, tienen todos los medicamentos, hasta los de última generación. Los pacientes de la colonia Chupá tienen toda la medicación, tienen comida, tienen frazadas, tienen muchas frazadas. Muchos de ellos, casi el 60%, tienen aire acondicionado, tienen agua caliente por luz solar, tienen DirecTV, digamos, no están en la penuria total, pero se gasta mucha plata. Pero hay que destinar recursos a otras cosas. Por ejemplo, a tratar de rehabilitar, a sacar de la colonia. Algo dijo el ministro el otro día. Hay que crear hogares sustitutos en los distintos departamentos del interior. Porque vos, que sos del interior,
sí, sabes. El otro día decíamos acá, convivíamos con los...
Con el loco del pueblo, claro. Para decirlo, es muy bruto. Pero con el loco del pueblo, sos amigo del loco del pueblo. Sí. El loco del pueblo anda por la calle y no lo mata a nadie, ¿no? Al revés. No lo mata a nadie. Va al boliche, si quiere. Y vuelve a la casa, ¿no? En cambio acá, lo ponemos a 75 kilómetros de la capital, y el de Salto no va a recibir nunca un familiar, nunca va a poder ver un amigo, nunca va a poder caminar por la calle tranquilo. Entonces hay que cambiar ese sistema, porque con la medicación que hoy hay, se puede tratar ambulatoriamente a esta gente.
Wins, ¿hay que cerrar las colonias?
Bueno, esa decisión, que no es novedosa que se replantee, porque esta discusión viene de hace muchísimos años, de alguna manera nos animó a nosotros a buscar la decisión estratégica del Ministerio de Salud Pública en ese momento. Y previo a ello, las coordinaciones con las personas que de alguna manera teóricamente escribían que las colonias había que cerrarlas, con quienes estuvimos en discusión directa, y yo te voy a decir dos cosas. Primero, esas mismas personas me decían, no, yo escribo que hay que cerrarlas, pero en la realidad no se pueden cerrar. Y la señora ministra de Salud Pública en ese momento, a la cual le buscamos, le dice, bueno, ¿cómo hacemos el enfoque de la recuperación de esto?
Pero entonces que hay un doble discurso.
Entonces la decisión es, ¿se va a cerrar o no se va a cerrar? En el 2006 la decisión fue que las colonias no se cerraban por el momento, ¿tá? Pero aún así yo quiero agregar siempre algo que nunca dejamos de tener en cuenta, ¿no? Como comisión de obras y como responsable del manejo en ese sentido de un patrimonio importantísimo del Estado. Aún así nosotros dijimos, señores, esto sea colonias o no colonias, algún fin para el Estado en el futuro tendrá. Por lo tanto, no puede ser que se siguiese con una campaña de demolición de pabellones como se estaba ocurriendo, y había que poner un parate y empezar a recuperar un rico patrimonio del Estado, como bien dice ahí.
Además, ahí viven, ahí trabajan, 1,000 personas trabajan, ¿entendés? De eso viven los pueblos, Villa Rodríguez, Capurro, Itacapurro, vive Ituzaingó, 25 de agosto. No se puede cerrar así una cosa, porque en realidad es como cuando cerró el ferrocarril.
Bueno, lo cierto es que
claro, ¿no?
El foco hoy tan potente languidece luego con el paso de los días. Esto seguramente va a ocupar las sombras otra vez.
Ahora viene la regasificadora. ¿No? Siempre hay un tema, ¿no?
Claro, y lo cierto es que esa gente seguirá allí en esas condiciones.
Pero
absolutamente...
tienen que ser atendidos, y hay que... Cuando se cierre... Se cerrará.
mientras
pero
tanto.
De aquí a ese momento, claro, hay que tratar de que estén bien, ¿no?
Y para eso van a seguir trabajando ustedes. ¿Pueden
bueno, no.
Que para,
no, pero si nos pide Daniel Castro.
Primero que hemos cumplido un ciclo, vamos a ser francos. Y segundo, que justamente nosotros, para poder seguir, ese otro aspecto que no ha ido acompañando en el mismo sentido, en el mismo
la burocracia, de la recuperación, usted, por ejemplo,
de la recuperación, tiene que estar acompañado de una gestión exitosa.
Por eso, ¿usted entiende que la burocracia tranca mucho?
La burocracia nosotros la hemos manejado bastante bien. Creo que ha sido lo que nos ha distinguido.
Yo te voy a dar un dato para
decía el otro día acá, Engler, su principal dolor de cabeza, decía eso, la burocracia.
Pero, no quiero echarle la culpa, porque nosotros, ayer se dijo, nadie le dio pelota a eso en la conferencia de prensa, pero nosotros construimos 9.000 metros de rehabilitación de primera calidad a $600 el metro. Y yo te pido a vos que construyas en tu casa, a ver, $600 el metro, si construís. La vivienda social le piden $1.200 el metro y nadie quiere, ¿no?
Con empresas privadas.
Entonces, con empresas privadas. Se puede.
Que podamos seguir hablando de este tema y sientan aquí un espacio que está comprometido también con el seguimiento del asunto, porque esa es la necesidad que tenemos de seguir muy de cerca estas circunstancias. Alberto Grille y Francisco Wins. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti.